Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Todos los años tiene una especial importancia una fecha como el 11 de marzo, pero esto de las cifras redondas, hoy se cumplen 20 años del mayor atentado que ha sufrido Europa en este siglo. Sí, sucedió en Madrid entre las 7 y media y las 7:40 de la mañana, en plena hora punta. 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes de Madrid. El resultado, 193 muertos, 1.856 heridos.
Estos 20 años a mí me parece que no han pasado 20 años. Todos los aniversarios los sientes pues con dolor, lógicamente, sientes el vacío, sientes el dolor. Pues hoy, por ejemplo, pues es como si me encantaría chillar cuatro gritos, ¿no?, para expresar mi dolor.
Montse Soler perdió a su hermana en uno de los trenes en el que estalló paralelo a la calle Téllez. Ojo, fueron 193 muertos y fue su hermana, pero podría haber sido la tuya, la mía. La fractura social que provocaron aquellas explosiones impidió que durante un tiempo se hiciera una reflexión sosegada sobre lo ocurrido aquel día, porque no sé si hemos llegado a hacerlo. 20 años después de aquella mañana, muchas víctimas se siguen sintiendo olvidadas.
Lo que nosotros decimos en la asociación, la memoria, la educación, el enseñar la verdad. Entonces esa es la lucha que nosotros queremos, que esto no se olvide nunca, que es parte de nuestra historia, de Madrid, de España, todo eso es lo que pretendemos nosotros.
En esta linterna hemos podido escuchar la voz de las víctimas, de los psicólogos, médicos, expertos o bomberos, como Pedro Cifuentes.
Creo que ha habido dos o tres compañeros nuestros que no han remontado nunca. De hecho, están de baja y han estado de baja, ¿sabes? Igual que hay policías, igual que hay guardias civiles, igual que hay gente del SAMER. El hecho de afrontar todo eso que vimos y llevarlo lo mejor que podemos, ¿sabes? Por eso te digo que hay gente que quedó muy tocada con eso.
Aquel día una pequeña parte de lo que somos se quedó en los trenes. Desde entonces nuestro recuerdo está con las víctimas y con sus familias y hacemos nuestro el sufrimiento de los heridos y de todos los que estuvieron cerca de aquello. Por supuesto, nuestra eterna gratitud a todos los servicios de emergencia que dieron una lección al mundo de solidaridad y de profesionalidad. Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Os pido una entradilla. 20 años después, tú eras un chaval, Reque, pero has estudiado mucho después. ¿Qué?
Bueno, pues yo creo que es una herida que está abierta a día de hoy y creo que es una herida que no ha cicatrizado y creo que ahora visto con perspectiva, con cierta madurez, creo que nos permite ver hasta qué punto la barbarie terrorista es capaz de alterar nuestros sistemas democráticos y nuestros sistemas de convivencia. Creo que hay una España antes y una España después del 11M y creo que cuando hablo de una herida abierta sin cicatrizar me refiero a que buena parte de la polarización y la crispación que vivimos a día de hoy trae causa de ese atentado, a partir del cual para mí los dos grandes partidos de la democracia empezaron a discurrir por el juego de negarse la legitimidad mutuamente. Y eso creo que es algo que ha evolucionado, que con distintos esquemas o ejes discursivos se mantiene a día de hoy.
Camacho.
Sí, yo coincido en que esa herida de la polarización no es que siga abierta, no es que siga sin cicatrizar, es que está mucho más abierta, pero efectivamente se abrió allí. Sin embargo, respecto al 11M en concreto, creo que la sociedad la ha cicatrizado mejor, que la esfera social la ha cicatrizado mejor que la esfera política. No hay más que verlo, como hoy el gobierno la ha vuelto a convertir en arma arrojadiza, por cierto, con el espectáculo extraordinario de un gobierno de este gobierno de Sánchez, acusando de mentir al del Partido Popular, ¿verdad? Yo creo que efectivamente todo trae causa de aquello. Aquel fue el día que se rompió todo y todo fue la unidad antiterrorista, el consenso social y los consensos políticos. Y de esto último, tiene la principal responsabilidad el presidente que salió elegido en aquellas elecciones convulsas, que cuando tenía la oportunidad de reconciliar a una nación en estado de shock por la masacre, hizo exactamente lo contrario, lanzarse a una deriva de divisionismo, empezando con la negociación con ETA y siguiendo por todas las leyes divisivas que se le ocurrieron, algunas de las cuales es verdad que la sociedad ha naturalizado, pero que no cesó de hurgar en la herida, puso la primera piedra del muro de Sánchez, y la prueba es cómo se ha rescatado su figura, cómo Sánchez ha rescatado su figura en el momento de una polarización más paroxística.
Quiero saludar en directo a Ángeles Pedraza, madre de Miriam, una de las 193 víctimas del 11M, presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ángeles, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? A todos, buenas noches.
Gracias por atendernos, Ángeles. Permíteme que te lo pregunte, y de verdad no quiero hurgar, Dios me libre, pero un día como hoy, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Pues tantas cosas, porque es verdad lo que decíais, ¿no? Que era una cifra redonda, y aunque el duelo cada año se acrecenta mucho más cuando llega el 11M, este año ha sido terrible. Pero además lo de hoy ha sido, no sé, bastante esperpéntico, porque aparte del dolor que sentimos las víctimas, de cómo vamos viendo cómo todo el mundo se va olvidando del 11M, cómo nadie quiere hablar de ello, cómo van pasando página, hoy creo que a nivel político ha sido, la verdad, muy lamentable. Entonces, cuando llegan estas horas, piensas en casa que ¿para qué? ¿Para qué ha servido todo esto?
¿Por qué lo dices? ¿Por qué dices lo de lamentable, Ángeles?
Porque nosotros, por ejemplo, en la UBT hemos hecho dos actos, creo que bastante bonitos y bastante emotivos. Una misa en la Catedral de la Almudena, y luego hemos ido como cada año al Bosque del Recuerdo, al Retiro, a simplemente decir unas palabras y poner unas flores. Y no ha asistido nadie del gobierno. Ellos han contraprogramado hoy unas actividades a nivel europeo con la Comisión Europea, donde no han invitado a las víctimas, han invitado a los presidentes de asociaciones, con lo cual tampoco hubiéramos podido estar allí. Y del gobierno, de este gobierno nuestro que tenemos, que creo que es para todos los españoles, le haya votado o no, pues no ha asistido nadie. Entonces ahí queda demostrado que después de 20 años, yo siempre digo 191 víctimas, ¿no? Fallecidas, asesinadas, y casi 2.000 heridos, no les importamos nada.
Eso a la política. A los demás, Ángeles, no sé, yo hoy he estado en Atocha y he estado con médicos, hemos hablado con bomberos, con taxistas. Yo quiero pensar que el resto de la sociedad sí hemos aprendido de aquello, ¿no? No sé, igual nos falta todavía.
Falta mucho, pero yo creo que en estos 20 años hoy es el día que más se ha analizado. Y por lo menos es mi opinión y mi visión, ¿no? Yo siempre doy las gracias a la sociedad, a todas las emergencias que nos ayudaron tanto. Yo hoy he tenido un recuerdo para todos ellos. Y la sociedad sí que está con nosotros, pero si la sociedad se pasa 10 años, desde el décimo aniversario hasta hoy, sin saber qué está pasando con el 11M, sin saber que han salido a la calle todos, menos tres de los condenados, 3 meses y pico de juicio para que al final quedan 3, no nos han avisado ninguna víctima de que iban a salir, de que les iban a cambiar de grado, de que les iban a dar algún beneficio, con lo cual la sociedad, cuando está 10 años sin oír hablar del 11M, sí que estoy de acuerdo en lo que habéis hablado al principio, de que fue un antes y un después. Yo creo que dividió mucho a España, pero es verdad que la sociedad se volcó y sigue volcada con las víctimas. Pero también es normal, yo hasta que no me ocurrió esto, yo por supuesto me solidarizaba muchísimo con las víctimas del terrorismo, acudía a manifestaciones, pero cuando ya han pasado una semana, dos semanas y nadie habla de ello, ya no te acuerdas de la familia, y eso es así. Entonces yo doy gracias a toda la sociedad, doy gracias a todos los servicios de emergencia, pero al final en el día a día todo se va olvidando.
Una pregunta, si me permites, personal, casi para terminar. 20 años después, ¿te sigue costando pasar por la zona? ¿Aves has tenido que coger?
Pues desde entonces no he vuelto a coger el metro. Me duele. Mi hija fue asesinada en Téllez. Yo por Téllez no puedo pasar. y después de 20 años duele y duele mucho, Ángel, mucho.
Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y, sobre todo, la madre de Miriam. Gracias, Ángeles, te doy un beso fortísimo, no puedo decirte más.
Gracias por darnos voz, como siempre. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. No sé qué pensáis, Camacho o Reque, pero que a estas alturas sigamos así. Este país es muy raro, ¿no?
Bueno, es que cuando yo hablo de herida abierta me refiero a...
Sí, esta forma parte de...
A múltiples factores, y una de ellas obviamente es el dolor de las víctimas, que es una herida que es muy difícil de cerrar. Pero creo que además hay otros factores. Yo creo que a nivel social, a nivel político, a nivel periodístico, creo que en el 11M nos dejamos muchos pelos en la gatera. Fíjate, desde el año 2004 han nacido 8 millones de españoles. En uno de los trabajos que yo he hecho con motivo del 20 aniversario, salí una tarde a la Puerta del Sol.
Tu podcast.
Sí, arranca así. Arranca preguntando a gente de 20 años en la calle por qué fue el 11M. Yo, Ángel, no te miento si te digo que pregunté a 10 personas y ninguna, chavales jóvenes, ninguno supo explicarme exactamente qué fue el 11M. Había alguno que más o menos sabía explicarte, pero luego, por ejemplo, le preguntabas el número de víctimas y te decía entre 500 y 1000. Había varios que decían que había sido ETA, o que creían que había sido ETA. Otros que decían que nunca se supo qué pasó. Es decir, que yo creo que no es una herida cerrada si no se sabe qué es lo que pasó. Y eso creo que nos incumbe a los medios de comunicación, también a los jóvenes que no sienten ningún tipo de interés por la actualidad. Pero cuando hablo de herida abierta me refiero a eso, ¿no? A que creo que todavía, a día de hoy, después de todo lo que nos ha enseñado el terrorismo yihadista, hay quien sigue pensando en que eso tuvo que partir de una orden directa de alguien. Y a veces en el terrorismo yihadista no es tan sencillo. Luego, si queréis, podemos profundizar, pero el 11M es el resultado de muchos factores que probablemente empiecen con la operación Dátil, los huidos de la operación Dátil, con la coyuntura internacional que había en ese momento, con el lumpen marroquí que vino y que pasó de traficar con hachís a traficar con explosivos, del descontrol de las minas asturianas, de la falta de celo de algunos mandos policiales a la hora de escuchar los avisos de confidentes, de una coyuntura en la que el terrorismo yihadista no era la principal preocupación de España y se desatendieron algunas señales. Es decir, múltiples factores que provocaron eso.
Una de las muchas reacciones que ha habido estos días, una frase que he escuchado a juego en el Bermúdez era, es que el terrorismo yihadista... Aquel terrorismo yihadista era muy barato. Y es verdad. Era una mochila con una dinamita de un chavalín que te la trajo de Asturias. En fin, no sé por dónde lo pillas, Ignacio.
En las barbas de la policía. Yo no estoy dispuesto a perder ni un minuto en la vieja polémica de la autoría. La teoría de la conspiración que sigue siguiendo muchísima gente. Muchísima gente. Y en la teoría del bulo. Yo creo que fue todo una sucesión muy desgraciada que compuso una fotografía muy, muy poco favorecida de nuestra clase dirigente, de nuestros servicios de información y de inteligencia y de nuestro colectivo ciudadano. Porque
¿Y no periodístico?
Bueno, y periodístico también, a posteriori. Pero me importa más lo de la ciudadanía, porque si se pudo producir aquel estallido de crispación, si se pudo producir aquella manipulación inteligente, táctica, absolutamente deshonesta de la ruptura del consenso por parte de la izquierda, fue porque una gran parte de la sociedad estableció de inmediato el hilo cuando vio las bombas. Esto sí han sido los islamistas, esto ha sido por culpa de Aznar que nos ha traído aquí la guerra de Irak. Esto fue así.
Y eso es la mentira.
Sí, es la primera vez, y yo creo que, no sé si la única en la historia moderna, que una nación, mayoritariamente, un colectivo electoral y de opinión, le echa al gobierno agredido la culpa de un atentado. Este es mi análisis. Y luego, acabamos de oír a María Ángeles Pedraza, a una víctima, a madre de una víctima, Aquí no han importado nunca las víctimas, ni es el atentado en que yo he visto que importaron menos las víctimas. Las víctimas fueron solo un arma arrojadiza de esta batalla campal que se armó, pues a, iba a decir a las pocas horas, pero probablemente a los pocos minutos.
Es que había elecciones tres días después.
De la masacre, efectivamente. Entonces, la, bueno, las víctimas también estuvieron divididas, porque claro, eran víctimas, pero también eran personas con su ideología correspondiente. Pero yo no he visto nunca una preterición más grande que la de las víctimas del 11M. Que se, cuando se piensa en las víctimas de terrorismo, los colectivos de víctimas de terrorismo, automáticamente se piensa en los del terrorismo de ETA. ¿Y por qué? Porque fueron instrumentalizadas. Porque fueron directamente instrumentalizadas y porque se les sigue teniendo un cierto desprecio, un cierto desdén. Lo acaba de contar muy bien María Ángeles Pedraza, por parte de las instituciones, ojo, insisto, y por parte de los ciudadanos.
Después de visto, todo el mundo es listo. Y 20 años después seguimos como estamos. Luego, la pregunta es muy directa. ¿Aquellas elecciones tenían que haberse suspendido? ¿Qué pensáis?
Que bajo mi punto de vista no. Porque si tú suspendes unas elecciones, entonces estás claudicando ante el terrorismo, te estás descubriendo...
No, las suspenden, las aplazan, no quiere decir que esto pase a ser una dictadura.
Pues te estás descubriendo, bajo mi punto de vista, como una democracia débil que es capaz de verse alterada por la violencia terrorista. Yo creo que...
¿No se alteró el resultado por la violencia terrorista? ¿A las pruebas me remito?
Única y exclusivamente por la violencia terrorista, yo creo que no. Yo creo que fue por la gestión que se hizo posterior a lo que fue el atentado. El análisis que hacen desde el punto de vista demoscópico de lo que fueron aquellas elecciones es que el Partido Popular tenía una distancia aproximada de 8 puntos cuando las convocó. Esa distancia se fue recortando a lo largo de la pandemia y el cambio fundamental... Y que el cambio fundamental fue la aparición de en torno a 1 millón, medio millón de personas que en condiciones normales no hubiese ido a votar y que acudió a votar 3 de cada 5 aproximadamente con un ánimo de castigar al gobierno al entender que le estaban ocultando detalles de la investigación. Eso es lo que dicen los cuarteles generales de uno y otro partido en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, seguro que son muchas cuestiones, más allá de que además legislativamente no está previsto la suspensión de unas o el aplazamiento de unas elecciones. Hace relativamente poco lo hubo en las elecciones vascas y gallegas con motivo de la pandemia, ahora sí, y aquello, los estudiosos de la cosa dicen que fue una cosa absolutamente ilegal, que se hizo un poco por las bravas, sin estar sujeto a ningún tipo de ordenamiento jurídico. Yo, ante tu pregunta, Ángel, no soy partidario de suspender unas elecciones por un atentado terrorista.
Camacho.
Es verdad que hay un vacío legal sobre esa posibilidad. En aquel momento yo pensé que no. En aquel momento yo creí que las elecciones había que haber celebrado. Hoy tengo muchas dudas. Hoy, efectivamente,
¿Te pilló ya en ABC?
Me pilló en ABC, pero no en la dirección de
ABC.
¿En
Sevilla?
Sevilla, sí. De hecho, aquel día tenía yo que venir a Madrid al programa de María Teresa Campos, con Juan Teba, el periodista sevillano también ya fallecido. Y claro, el tren no salió. El tren no salió. Claro. Porque ya era de las 9 de la mañana, creo, 9:30, y ya no salió. Bueno, yo era partidario, en aquel momento era claramente partidario celebrar las elecciones como fuese, precisamente, bueno, por las razones que acaba de decir Requeijo. Hoy, visto con el tiempo, creo que quizá se hubiera podido aplazar, el vacío legal se hubiera salvado por consenso, si hubiera habido consenso. Si no hubiera habido consenso, no, porque entonces todavía mucho peor. Lo que sí creo que fue un grave error, quizá el mayor error que cometió Aznar, mayor todavía que el de la gestión de la información, fue no reunir a los partidos del pacto y hacerse allí una foto y salir, es decir, componer una imagen de unidad. Después he sabido por los protagonistas directos de aquel momento que esa posibilidad se le planteó al presidente y él la rechazó explícitamente. Quizá porque pensaba que, porque trataba de proteger a Rajoy, que era su candidato. No nos olvidemos que Hernán ya no fue candidato, porque aquel candidato a patada se la dieron en el culo,
Rajoy,
en el culo de Rajoy. Ahora bien, también me parece que lo de que la gente, que el voto cambió porque la gente se indignó por lo que entendió como un engaño o como una manipulación de la autoría, ocurrió sin duda, en buena parte, pero también sirvió mucho de excusa para tapar lo que he dicho yo.